El gobierno ha anunciado cambios estructurales para mejorar el controvertido programa de alimentación escolar, que ha sido el nido, el foco en donde se han descubierto tantos casos de corrupción durante los últimos meses. Señora ministra de Educación, Janet Gija. Ministra, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted y para todos sus oyentes.
Ministra, ¿cuáles son las modificaciones al PAE, a ese programa de alimentación escolar?
Pues, Néstor, yo quiero contarle, incluso a usted, pero también al país, que hoy tenemos una reunión muy importante con el procurador y con varias instituciones públicas. Está Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Hacienda, para revisar propuestas que mejoren la operación de este programa. Creo que aquí somos muchas las entidades que tenemos que intervenir y trabajar para que esto funcione mejor. De hecho, también va la Federación de Departamentos como organismo que trata también de abordar este tema. En particular, el Ministerio de Educación va a llevar dos propuestas de reforma estructural, también algunas que vamos a empezar a implementar rápidamente este año, pero hay dos.
¿Qué son cuáles?
La primera, centralizar en las 95 entidades territoriales certificadas la operación y funcionamiento del PAE. Hoy,
¿Qué son entidades centralizadas?
Entidades territoriales certificadas. ¿Qué son? Hoy Colombia, usted sabe que nosotros tenemos más de 1,000 municipios y esas todas reciben recursos de alimentación escolar. Pero el Ministerio de Educación tiene entidades territoriales que ha certificado como entidades que pueden manejar recursos públicos de educación, que típicamente son los 32 departamentos de Colombia, las 32 capitales y algunas otras ciudades o municipios grandes que tienen capacidad de ejecución de recursos, que son 95. Esto lo que haría es que en vez de tener 95 lugares a los que tenemos que monitorear, revisar y hacer de todo el control, ya serían 95 las que operarían este programa. Y eso es una modificación de ley que tenemos que trabajar y que ayudaría mucho para que esto funcione bastante mejor. Esa es la primera.
Pero eso, perdóneme, ministra, eso significaría quitarle el manejo del programa de alimentación escolar a los municipios y pasarlo a las capitales.
Eso significaría que esas, digamos, las capitales lo siguen manejando y en el caso de los municipios pequeños lo manejarían las gobernaciones. De hecho, eso pasa en muchos lugares de Colombia. Algunos departamentos de Colombia logran hacer con los municipios bolsa común. Es decir, todos le pasan los recursos a la gobernación y es la gobernación la que hace el proceso de contratación y se hace una mejor articulación y planeación de los recursos. Eso pasa en muchos lugares de Colombia hoy, pero no pasa en la mayoría. Pasa en algunos que lo saben hacer y es donde típicamente funciona mejor. Lo que básicamente estamos diciendo en este momento es, tendríamos a través de la norma que obligar, si se quiere, a que esto quede directamente en manos de menos, es decir, de gente que, digamos, entidades que tengan más experiencia, más capacidades y más posibilidades de hacer esto bien.
Dárselo a 95 entidades territoriales que son capitales, departamentos o algunos municipios, ¿y quitárselo a cuántos?
Quitárselo a 1,000.
¿Y eso, esa centralización, entre comillas, usted cree que es fácil de... ¿Con eso se garantiza que se acaba la corrupción?
No se garantiza. Nunca garantizaremos que uno acabe la corrupción con una sola medida que tomemos. Pero lo que sí es claro que podemos hacer con eso es que los mecanismos de planeación, articulación y monitoreo y control, por supuesto, van a ser muy distintos. No tendríamos que desplegarnos hacia todo Colombia, sino que obviamente el monitoreo sería 95 y obviamente estar mucho más encima desde la fase de planeación para que esto se ejecute de mejor manera. Esa es una de los planteamientos que estamos haciendo para que de manera estructural pueda ir cambiando. Y esto nos ayudaría también a poder, digamos, trabajar con 95 es muy distinto que trabajar con 1,000 y más. Entonces, esto ayuda mucho más a que este programa pueda funcionar de mejor manera.
Esta es la primera propuesta.
Exactamente.
¿La segunda?
La segunda propuesta es, incluso inspirándonos un poco en lo que pasa en otros países latinoamericanos, Brasil, Paraguay, Chile, que han afrontado situaciones muy similares a las nuestras, que hoy tal vez lo hacen un poco mejor que nosotros, pero que también han pasado por momentos muy críticos, y es crear, pues yo no sé, yo al final digo que cuando uno usa la palabra crear puede sonar muy muy rimbombante, si se quiere, pero lo que sí quiero decir es como crear o fortalecer alguna institución como un organismo que pueda ejercer varias tareas que tienen que ver, digamos, directamente con el tema de alimentación escolar. Por un lado, básicamente, por un lado que fije lineamientos de política sobre el PAE, pero obviamente que lo pueda hacer de manera profunda, concreta, detallada. Dos, que articule recursos entre entidades del orden nacional y territorial, que es hoy gran parte de las falencias que tenemos. Y tres, algo que incluso ustedes en la W, de lo que hablaron mucho, en Blue, que hablaron hace poco, es el tema de estandarizar precios. Ustedes hablaron mucho de lo que pasaba con el pollo, lo que pasaba con los tamales. Hoy ese tipo de agencias existen en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, y creemos que Colombia requiere un organismo que se pueda encargar de manera adecuada de este tema. Entonces también estamos proponiendo esto y será parte de lo que llevaremos en el día de hoy a la mesa de trabajo con el procurador y con las instituciones que le acabo de mencionar.
Ministra, ¿cómo van a garantizar que a los municipios a los cuales se les quita el control de los recursos, si les lleguen estos recursos para alimentar a sus estudiantes? Y segundo, ¿cómo fue la lógica a la que llegaron teniendo en cuenta que son los gobernadores los que en parte están en el ojo del huracán porque son ellos los que han permitido que se roben los recursos del PAE?
Pues lo primero es que la manera de garantizarlo es como finalmente hoy en día se hace. Yo le puedo hablar del caso, por ejemplo, particular de Boyacá o algunos otros departamentos de Colombia que ya lo han hecho, que con la bolsa común que le acabo de mencionar, hacen procesos de contratación para todos los municipios de ese departamento. Y así llegan a los colegios de acuerdo a la focalización que se hace. Entonces, ahí no habría una complejidad mayor, es decir, más allá de lo que ya se viene haciendo y más se viene trabajando. En el caso particular de su segunda pregunta, lo que tiene que ver con las gobernaciones y demás, pues lo que nosotros tenemos que garantizar que esto se ejecute bien. No importa quién lo ejecute, esto se ejecute bien. Ahora, cuando lo ejecutan más de 1,000, pues es muy difícil. Cuando lo ejecutan 95, pues estar encima y crear los mecanismos y los controles del caso, pues es la tarea en la que tenemos que estar todos y eso es parte de las discusiones que tenemos que tener. Hoy la reunión que tendremos con el procurador y con las entidades que menciono, finalmente lo que intentará es sacar una serie de propuestas en ese orden. Algunas propuestas están, lo que tendremos con el procurador es que ellos también van a llevar algunas propuestas a la mesa, en donde creo que el tema de blindaje de los recursos va a ser el foco más importante, pero obviamente nosotros también queremos llevar este par de planteamientos que con seguridad ayudarán mucho a que el programa funcione mejor.
Sí, pero ministra, ¿qué les garantiza a ustedes que esto disminuye la robadera? ¿No será que ahora más bien esa corrupción se distribuye entre menos manos?
Pues lo que necesitamos es que entre todos protejamos estos recursos. Nosotros, yo creo que al final esto es una tarea de todos y tenemos todos que crear los mecanismos, las normas, los procedimientos, pero también estar todos vigilantes de que esto no suceda. Yo aquí creo que tenemos que mirar a ver cómo, aparte de lo que tenemos que hacer, obviamente en concreto, todos estemos pendientes de que estos recursos no se vayan para donde no tienen que irse, porque recordemos, pues que esto al final lo que lleva es a menos alimentos para los niños de Colombia.
Pero ministra, yo le insisto en algo que le han preguntado Luz María y Paola de diferente manera. ¿El queso se lo van a seguir dando a las gobernaciones, que es donde está buena parte del problema?
Necesitamos, este problema tiene que seguir descentralizado. Eso es lo que típicamente además digamos, sucede en los demás países de Latinoamérica. Y así tenemos que hacerlo. Imagínense lo que sería volver a centralizar este programa y volver a hacerlo desde Bogotá cuando no se entiende desde este punto de vista las complejidades que hay en cada lugar de Colombia. Recordemos que con el PAE se distribuyen 5.5 millones de raciones al día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la descentralización, hacerlo en menos lugares, precisamente para poder tener más control y crear mecanismos que lo blinden. Esa es la tarea en la que estamos y es la tarea en la que vamos a estar enfocados, sobre todo esta semana.
Pero si yo soy un contratista del PAE, ministra, y la estoy escuchando, pues yo voy a seguir pudiendo contratar ahora a través de las gobernaciones.
Pues tendrá que presentarse a las licitaciones y tendremos que poner normas y procedimientos mucho más fuertes y estrictos para que no esta plata no se la robe, que esa es la tarea en la que tenemos que estar. Además, una cosa importante, Néstor, yo también creo que cuando uno habla del PAE, claramente siempre hablamos de lo malo del PAE, las cosas malas que han sucedido con el PAE, y con seguridad todo eso que ha pasado y la corrupción que se ha dado durante muchos años, pues le ha puesto como un manto oscuro a este programa. Pero también tenemos que hablar de las experiencias positivas que hay en el PAE. El PAE, yo creo que no se le puede satanizar, porque en muchos lugares de Colombia funciona bien. En muchos lugares la alimentación de los niños llega. En muchos lugares vemos cómo finalmente, a pesar de la zona rural, de las dificultades y demás, pues está haciendo bien. Y eso también es parte de las experiencias que estamos recogiendo para que, obviamente, pues pueda nutrir esta discusión en la que estamos esta semana en el país.
Bueno, esos son los cambios que anuncia la ministra de Educación. Ministra, esto es sobre el PAE. Quiero aprovechar que la tengo en la línea para preguntarle sobre la salida del director de Colciencias. Un último tema. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues, Néstor, el presidente toma la decisión de retirar a César Ocampo del cargo de director, precisamente porque lo que quería era garantizar que la entidad siguiera funcionando bien, siguiera gerenciándose bien y tuviera los estándares de transparencia que el presidente obviamente espera de un director. Se tomaron, digamos, varias decisiones por parte del director en las últimas semanas que empezaron a preocupar, y esto se juntaba con algunos temas que ya se habían oído frente a la gerencia misma que el director hacía de Colciencias, y por eso el presidente toma esta decisión.
pero transparencia quiere decir, ¿descubrieron cosas feas en Colciencias, ministra?
Pues lo que empezamos a ver, yo no me atrevería a decir algo de eso, yo no trabajo en Colciencias, no estoy en Colciencias, el presidente me pidió que fuera la vocera de este tema, pero lo que sí sucedió fue que se empezaron a dar pues una serie de instrucciones que obviamente empezaron a preocupar, centralizar la operación de toda la entidad en un director, eso creo que no pasa en ninguna institución pública, eso nunca había pasado en Colciencias, y eso obviamente pues generó una preocupación frente al manejo de la entidad. Segundo, la planeación no se había aprobado en la entidad cuando empezó el año. Se había hecho todo un proceso de planeación del que el presidente se enteró y que obviamente pues el director de Colciencias no aprobó y tenía la entidad un poco paralizada y eso ya no podía seguirse dando en un momento como el que estábamos. Contratos sin aprobar, es decir, una serie de situaciones que mostraban que obviamente se requería un cambio y eso fue lo que el presidente decidió.
Ministra, pero al margen de las supuestas irregularidades o el inconformismo del alto gobierno, 8 directores de Colciencias en 8 años, eso no
¿8
es...
¿8 o 9?
Pues es que hubo uno encargado muy poco tiempo que no lo quiero ni contar, pero bueno, contémoslo. 9 directores de Colciencias en menos de 8 años de gobierno, ¿esa no es una estadística muy atroz? En el sentido de que este gobierno le ha parado bolas a la producción científica y a Colciencias.
Ella misma fue directora de Colciencias.
Usted es una de las 9, ministra.
Yo soy una de las 9 directoras, yo duré 2 años y 3 meses. Y lo que básicamente pues el presidente ha querido con este cambio es permitir que la entidad pueda continuar cumpliendo las metas que nos propusimos hace un tiempo, con el aval de él y con el liderazgo del mismo presidente. Pero... Entonces, lo que básicamente se tomó de decisión en este momento es dejar en el cargo y dejar en propiedad al subdirector, quien había sido parte fundamental de todo el planteamiento que se ha hecho en Colciencias hace unos años y que va a permitir la continuidad de las estrategias y de los objetivos.
Pero es que justamente eso, usted habla de las metas. ¿Cuáles metas? Es que uno no ve metas a largo plazo justamente porque no ha podido estar un director mucho tiempo tratando de trazar políticas públicas duraderas.
Pues metas se plantearon en Colciencias hace 3 años y medio, metas muy claras, muy sencillas, pero también muy fuertes, metas que algunas se han cumplido mejor que otras, por supuesto, el tema de los recursos siempre ha sido un tema que Colciencias ha preocupado y yo creo que esa ha sido una voz que ha salido en muchos medios y creo que ha sido algo muy importante y lo que básicamente se quiere y se intenta con esta decisión es que esas metas se cumplan y que el gobierno pueda entregar un resultado importante antes de que se acabe el gobierno.
Ministra, a usted le había tocado sacar también al director del ICETEX por unas sospechas, por unas denuncias a finales del año pasado. Ahora Colciencias, ¿qué es lo que está pasando? Que en cada sector al que llegan, pues terminan descubriendo que hay irregularidades que producen el cambio de las cabezas.
Pues mire, yo creo que son situaciones muy distintas, digamos. En este caso el director de Colciencias es porque precisamente el presidente quería garantizar que la entidad siguiera funcionando como debe funcionar y se enteró el presidente y tuvo conocimiento de algunos temas que era importante pues revisar y tomar medidas frente a eso y por eso sale el director de Colciencias. Yo no sé si uno pudiera decir que, digamos, que hay cosas raras y feas, yo no me atrevo a decir nada de eso, creo que no es el caso y no es lo que en este momento estamos diciendo. Preocupaba el tema de gerencia de la institución, de gerencia de la entidad y eso es básicamente la razón por la cual se toma la decisión.
Claro, pero sacan al director de Colciencias con el tema de que se estaba concentrando la contratación. Al final queda el sabor de que había algo amargo en la gestión del señor Ocampo.
Pues yo lo que creo es que, digamos, como acabo de mencionar, temas de gerencia que no estaban dando la tranquilidad de que la entidad estaba funcionando bien. Esto junto con otros temas de la misma planeación de la entidad, que también acabo de mencionar, digamos, cuando uno llega a estas instituciones, Néstor, uno sabe que encuentra planes y encuentra planes de desarrollo y encuentra metas y demás, que pues la idea es que ya con el aval del presidente uno deba intentar que avancen. Y claramente no era lo que estaba sucediendo con Colciencias. Yo recuerdo cuando en algún momento alguien me comentó que el director saliente estaba cambiando el plan, estaba cambiando todo lo que se había propuesto en Colciencias. Él ya no le ponía atención tanto a problemas como Colombia Bio, un programa de importancia nacional, sino que él quería obviamente avanzar en la compra de unos satélites para Colombia. Entonces ya cuando uno le falta un año de gobierno y está queriendo cambiar ese tipo de cosas, y cuando eso se une a algunos otros temas que finalmente son de relevancia como la gerencia misma de una institución, pues por supuesto el presidente se ve en la obligación de tomar esta decisión.
Ministra, cuando usted fue directora de Colciencias, ¿usted lleva al señor Olaya?
Sí, claro, claro, Alejandro Olaya fue mi subdirector. Él venía de trabajar en Antioquia como la persona que lideraba todos los temas de ciencia y tecnología.
¿Y usted le entrega a él todo el tema de la contratación?
No, eso, en Colciencias había una delegación en diferentes instancias de la contratación. Había algunos en la subdirección, algunos en la Secretaría General, algunos en la Dirección Administrativa y Financiera, como sucede en todas las entidades públicas. Eso, digamos, bueno, algunos, me imagino que algunos ministros, bueno, yo no puedo hablar de otros casos, pero los que yo he conocido, eso, digamos, hay delegaciones de esas contrataciones.
¿Y es Olaya, el subdirector de Colciencias, el que la llama a usted o el que llama al gobierno y denuncia lo que está pasando adentro?
Olaya y el presidente incluso se enteró también de otras formas sobre y de otras fuentes de cosas que estaban sucediendo, y eso cuando se complementa con lo que Alejandro Olaya, unas cartas que él envió y que lo envió a control interno frente a lo que estaba sucediendo, pues por supuesto se alerta más sobre la situación que se estaba dando en Colciencias.
Pero es decir, perdón Paola, el subdirector tumbó al director de Colciencias.
Yo no podría decir eso y eso no se puede decir, el presidente tomó la decisión.
No, claro, pero basado en denuncias del subdirector.
Basado en esas y en otros planteamientos que se han hecho frente al director de Colciencias en el pasado.
Ok.
Ministra,
Paola.
Pero no es como paradójico, por unir de una vez los dos temas, que mientras sacan al director de Colciencias por centralizar la contratación, por el otro lado hacen cambios en el PAE para concentrar la contratación en menos manos. ¿No es eso contradictorio?
Yo no compararía para nada ninguno de esos dos temas. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas que no podría ni comparar.
Es la ministra de Educación sobre los dos temas, el programa de alimentación escolar y la salida, la controvertida salida del director de Colciencias. ¿Usted vio la carta del doctor Ocampo, el director de Colciencias, ministra?
Claro que sí.
Diciendo que allí estaban construyendo un fortín burocrático y que le estaban metiendo política al tema de ciencia.
Pues yo diría que si él tiene alguna duda sobre eso, debería ponerlo en conocimiento de los organismos de control. Colciencias es una entidad absolutamente técnica. Todas las personas que entraron en mi época, que no fueron muchas, porque creo que yo mantuve prácticamente a todas las personas que encontré, eran técnicas, personas que finalmente llevaban un montón de tiempo en la entidad o tenían mucha experiencia en materia de ciencia y tecnología, y eso es lo que hemos logrado mantener. Hace incluso un par de semanas, con mucho dolor, una persona que llevaba trabajando en Colciencias algo así como 10 o 12 años, que manejaba todo el tema de formación doctoral, me escribió un mensaje súper angustiada diciéndome no puedo seguir trabajando en Colciencias por situaciones con las que ella no estaba de acuerdo con el director actual. Entonces yo creo que es muy importante dejar muy clara la opinión pública que Colciencias es una entidad técnica, que siempre lo ha sido, que incluso yo misma no tengo ningún proyecto político, entonces no podría decir que yo tenía gente política. Ya nunca en la vida he trabajado de esa manera. Mi equipo siempre fue el equipo técnico que quise tener a mi lado, y eso es lo que se ha tratado de mantener en Colciencias desde siempre. Eso es lo que hay que salvaguardar en Colciencias, sí, y es lo que pues el presidente Santos quiso hacer.
Pues es que Colciencias debería ser, es así, una de las joyas de la corona, debería estar a prueba de todas estas polémicas. Ministra, y usted como exdirectora de Colciencias, ¿qué sabe sobre los sueldos de los contratistas, que también es el otro tema que salió a bailar en esta controversia?
Pues no, yo de las cosas que él planteó, pues terminé muy extrañada. Igual yo llevo en Colciencias, yo estoy fuera de Colciencias hace un año y tres meses, entonces detalles de ese tema, Néstor, pues claramente no podría saber ni los puedo tener.
Pero los sueldos eran muy altos, ¿no?
Pues eso no puede ser, porque además lo que siempre hicimos en Colciencias, y lo hizo el equipo de manera muy juiciosa, siempre dar honorarios de acuerdo al perfil, la experiencia y las competencias de la persona. Y eso es lo que siempre hemos mantenido y lo que siempre hemos hecho. Incluso en la última auditoría de la Contraloría General de la República se feneció la cuenta, se revisaron todos esos temas. Entonces lo que yo también volvería a decir ahí, Néstor, es si hay algo extraño que el director saliente encontró, que lo ponga en conocimiento de los organismos de control. Es lo que se debe hacer en cualquier caso cuando cualquier persona llega a una entidad pública y encuentra alguna irregularidad. Me parece que eso es lo que tiene que hacerse.
Pues, ministra, debo decir que me parece lamentable que se generen estas controversias, porque lo mismo pasó cuando salió la directora del SENA a finales del año pasado. Lo mismo pasó con el director del ICETEX, que sale en medio de unas denuncias no suficientemente aclaradas, y ahora con la salida del director de Colciencias. Los tres en el campo de la educación, desafortunadamente. Ministra, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.